traté de tomar tres de las palabras claves que están en la actividad, que es muy bien planteada por el señor ministro: agua, energía, desarrollo sostenible, sabiendo que sobre la parte más directa de cambio climático va a haber otros técnicos del ministerio que lo van a tocar. Y reflexionando sobre eso, también como políticas que uno puede decir que son políticas de gobierno, del actual o del anterior, pero que, como bien se planteaba recién, muchas de ellas se han transformado en políticas de Estado, digamos, en los últimos años se han incorporado lo que le llamaríamos nuevos paradigmas para el manejo de todo esto. Por lo menos yo anoto tres elementos fundamentales. El tema de la eficiencia en el uso de los recursos naturales en un concepto amplio, ¿no? También está el territorio, la energía, todo lo que, la producción, todo lo que fuese el uso eficiente. El tema de la participación, o sea, no solo el atender a los ciudadanos, a la población, digamos, en eso, sino cómo también esa población se involucra en los procesos. Y la más compleja, yo diría, de todas, que es los grandes desafíos que se han dado, que nos tienen en múltiples reuniones y en múltiples actividades en las cuales nos encontramos, que es la coordinación de las políticas sectoriales. Yo creo que son tres elementos que se han instalado en la agenda, afortunadamente, en todas las áreas. Y yo marco tres elementos institucionales que se dieron en los últimos años que están detrás de estas palabras claves de agua, energía y desarrollo sostenible. La aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la aprobación de la Ley de Eficiencia Energética y la aprobación de la Ley de Política Nacional de Agua, y fundamentalmente estas dos, además con políticas como se marcaba, que han sido incorporadas por parte de toda la clase política a nivel nacional, digamos, de alguna forma tienen estos paradigmas o dan respuesta a estos paradigmas. Yo solo voy a, y con esto termino, a dar un ejemplo de lo que significa pasar de un código de agua que se elaboró en su última versión a fines de los 80, de los 70, a la reforma constitucional del agua, que apareció como un gran conflicto dentro del país, que generó toda esa participación ciudadana, sin duda, a la aprobación en forma unánime en el Parlamento de la Ley de Política Nacional de Agua. Creo que eso marca cómo pasamos de una ley del Código de Agua, que fundamentalmente regula, porque sigue vigente, la delimitación de usos, de cómo se accede a usufructuar el recurso hídrico, a una ley como la de Política Nacional de Agua, que lo que busca es la gestión integrada del recurso. O sea, no solo tiene que tomar en cuenta a los diversos usuarios, sino tiene que tomar la integración. Y como decía, en esa integración lo que aparece muy fuertemente, porque ya lo plantea el artículo 47 de la Constitución, es todo lo relativo a la participación de todos los actores, públicos, privados, sociedad civil, empresarios y obviamente gobiernos nacionales y departamentales. Y entonces lo que en definitiva se pasó es de simplemente justamente hacer uso del recurso a tratar de dar, digamos, una gestión que le dé esa sustentabilidad. Creo que, digamos, obviamente que sobre cualquiera de las otras leyes o otras acciones se puede plantear lo mismo. En este caso, yo diría, y con esto termino, un ejemplo, digamos, en términos de agua y energía es la producción hidroeléctrica. Y la producción hidroeléctrica hoy en el país, o desde hace ya varios años, hace 20 años, la UTE programó el hacer un proyecto, un estudio para la incorporación de microturbinas en la generación eléctrica. Pero ¿cómo la programó? La programó para que fuese en zonas alejadas de la red eléctrica nacional. Y ese es el estudio que existe hoy en el país. Hoy lo que está planteado como desafío es cómo la gran cantidad de represas que se han construido con fines de riego y que se pueden llegar a construir o que se pueden llegar a mejorar y a transformar, cómo incorporan la energía hidroeléctrica como un elemento complementario. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando es cómo incorporarse a la red eléctrica nacional. O sea, ahí también no solo hubo un cambio en lo que puede ser la parte ingenieril, sino que también hubo un cambio en la actitud del sector energético con respecto a ese tipo de obras. Yo creo que esa, en un ejemplo muy particular, yo lo planteo como una, digamos, coordinación de lo que son las políticas sectoriales. Y creo que ese es nuestro gran desafío. Nuestro gran desafío es poder definir, digamos, en todas esas instancias, muchas de ellas superpuestas, definir políticas que les den sustentabilidad al desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias.